Bueno, pues hablemos de nuestra cultura y nuestro patrimonio, siempre que nos dejen mantener la cultura y el patrimonio, porque como esto sigue así, ya verán que después de Ceuta vienen para acá. Don Juan Manuel Reyes Cornejo, buenos días.
Estamos viviendo un revival de lo que fue la batalla de Lepanto, yo creo, ¿no? Porque están reivindicando. El mundo.
Tú dale tiempo, dale tiempo.
El mundo musulmán está reivindicando ya.
Es otra manera de Guerra Santa.
Sí, sí. Y no, y hay una máxima que está clarísima. Y es que África no cabe en Europa.
No. Por mucho que nos apretemos. Necesitamos inmigrantes, pero de esta manera no, por favor. Bueno, pues vámonos a lo nuestro,
bueno,
porque esta semana ha sido interesante.
Sí, hoy, desgraciadamente, vamos a hablar de unas fiestas a toro pasado, porque ahora en agosto se han acumulado.
Se juntan
unas con otras. Y vamos a hablar de este fin de semana que se celebraron las fiestas de San Roque en Garachico.
¿La romería más importante del verano es la de San Roque?
Yo no me atrevería a decir tanto, porque
pero sí es muy popular.
Es una romería dentro del modelo que hemos hablado, que se creó a partir de los años 40 de exhibicionismo, y tampoco era así, pero vamos a hacer un poco más de antecedentes históricos desde la conquista de la isla, que el adelantado reparte las datas entre todos aquellos que le ayudaron y le financiaron, incluso a algunos banqueros y comerciantes también, y los que luego fueron el apoyo logístico para que de alguna manera los europeos pudiesen vivir en estas islas. Entonces, en este caso estamos hablando de los genoveses, de la familia Ponte, Cristóbal de Ponte. A ellos les repartió, ellos lo ayudaron tanto económicamente como luego con la logística, y les repartió todo lo que es la zona de la Isla Baja, es decir, el noroeste de la isla, hasta parte del sur, hasta llegar a lo que era el Mencellato de Adeje, donde estaba la Casa Fuerte, que también la gestionaban ellos.
Lo que hoy es municipio de Santiago del Teide.
Todo, y entraba. Santiago del Teide luego se creó otro señorío jurisdiccional, pero en un principio toda esa parte entró dentro de lo que eran las datas que se le repartieron a ellos, y que ellos, como buenos comerciantes y armadores, se dedicaron a traer la logística, y entonces alcanzó lo que era la rada de Daute, que era una rada mucho más abrigada que como la conocemos en la actualidad, porque el volcán de Trevejos de 1706 le ganó terreno al mar ahí y sepultó parte de esa ciudad, ese puerto, o esa villa, y era, ya te digo, una rada estratégica, y llegó a ser, ya hemos dicho aquí otras veces, que casi todo el comercio y el abastecimiento y los transportes, la movilidad se producía por el mar, porque los caminos que habían por tierra eran caminos de guanche, que después pasaron a ser caminos reales y no estaban muy bien habilitados, eran veredas muchas veces, caminos de cabra. Pues el puerto de Garachico llegó a tomar una importancia muy grande, que tuvo después un desarrollo incluso en el siglo XVII, en el que llegaron incluso artistas como Martín Dandújar, que establece ese taller allí en lo que está aquí de tránsito para Guatemala, y que forma a Alonso de la Raya, a Blas García Ravelo, una serie de naturales de aquí, en el caso de Alonso de la Raya de La Gomera, que se forman en el arte de la escultura de madera policromada, de la imaginería y demás, y que algunos llaman escuela y otros no la quieren llamar escuela, de Garachico, y también acceden otros como el palmero Antonio Orbarán y otros tantos artistas, lo que da idea de la importancia que tuvo, no solo ya comercial, sino desde el punto de vista cultural y artístico de Garachico. Con esta introducción, más o menos, para que nos hagamos una de la importancia que tuvo, y que no desdicen nada tampoco al puerto de la Cruz, que también fue llave de la isla y era otro lugar o fondeadero por el cual se traían y se llevaban, se traían mercancías y se llevaban los vinos, o en su caso, primero la caña de azúcar, después los vinos y después incluso el tema ya más reciente de los plátanos y demás y los tomates, pues eran lugares económicamente con una importancia y una entidad poblacional. Date cuenta tú que Garachico, por ejemplo, que siempre hemos aquí tomado como referencia los conventos, las fundaciones conventuales, tuvo conventos de todas las órdenes, de las tres órdenes, de la franciscana, de la dominica, de la Agustina, y que aún todavía hoy conserva el convento de las monjas de clausura concesionista franciscana.
¿Como convento todavía no?
Sí, están las monjas todavía allí. Hay un convento de clausura. Hay tres conventos.
Que están frente al campo de fútbol.
Exactamente, hay tres conventos.
¿Y sigue habiendo monjas allí?
Sí. Pocas, pero hay.
Sí, porque el exconvento ya está transformado.
No, todos los demás...
Son exconventos.
No, son exconventos y después de la desamortización muchos de ellos desaparecieron. Como, por ejemplo, mucha gente desconoce que un poco más acá, frente al Hotel San Roque, está el convento de San Agustín, que ahora se ha rehabilitado aquella zona también, muy interesante, y que se fueron desamortizando y fueron perdiendo todo su patrimonio y demás, y que mucho se fue concentrando en la iglesia, y que después, también con motivo de ese volcán de Trevejo de 1706, pues lo que es toda la parte oeste, la que da, porque aquello era como una rada que entraba por lo que hoy conocemos, tú imagínate lo que es ahora el antiguo muelle, pues mucho más profundo hacia adentro, todo lo que ganó la lava, ¿no? Eso se produjo a primeros del mes de mayo de 1706. Unos dicen que fue entre el día 4 y el día, pero otros hablan, incluso hay otras fuentes que hablan de 58 días cayendo lava. Gracias a Dios no hubieron fallecimientos.
Porque fue
fallecimientos, pero sí, el daño material fue tremendo y escaparon algunas partes, como el barrio de los Reyes y eso, porque estaban en un altozano y la lava lo bordeó, pero el resto...
Y el del Genovés también se...
Sí. Y el resto... No, el tanque se lo llevó por delante, se llevó por delante un montón de... todo lo que viene desde arriba, desde el volcán de la arena, de las arenas o de Trevejo. Entonces... fue una erupción bastante, y eso ya le ocasionó, a inicios del siglo XVIII, le ocasionó un daño que hubo que reconstruir incluso toda la trama urbana. Pues la familia Ponte siempre fue la que predominó, y las festividades que ellos celebran, pues los patrones son Santa Ana y San Roque, porque después, a principios del siglo XVII, con todo ese ir y venir de comercio y de actividad económica y demás, pues se declaró una peste bubónica que dio lugar a que se invocara al santo francés y se creó la ermita. Estamos hablando del inicio, entre 1600, principios, 1606, por ahí. Y de alguna manera, las consecuencias de esa gran epidemia que hubo de peste bubónica y que se encomendaron al santo francés, que es un peregrino franciscano terciario, dieron lugar a que estos santos que se invocaban cuando las epidemias estas grandes catástrofes, normalmente obligaban a crear una especie de lazaretos aislados fuera de la población y se creaban unos sitios de enterramiento, y normalmente luego eso se vinculaba a una ermita. Pasa con San Sebastián, pasa con San Roque, y San Roque un poco fue el benefactor, o dicen que paró de alguna manera esa epidemia, y se invoca como patrono ya recientemente, hace 10 años, como patrono oficial reconocido por la Santa Sede, con Santa Ana. Pero aparte de eso, luego están también la festividad del Cristo, conocido Cristo de la Misericordia, o también Cristo de la Soledad, porque se llevaba primero por la familia Prieto y después por los Pontes, antes de que se destruyera la trama urbana de Garachico por el volcán. La familia Prieto estaba muy cercana a la iglesia y prestaban una urna para el Cristo, y la procesión salía de la casa de ellos, y esa tradición después pasó de los Prietos a los Pontes. Lo que pasa es que luego la trama urbana se transformó y quedó más alejada, y se ha ido alejando, porque también el oratorio de los Pontes llegó a estar en lo que es hoy el Hotel de San Roque, que era la casa de los Briel, después se pasó al lado, y ahora está en otra casa aledaña también, de esa calle Cristóbal de Ponte, que viene más acá del convento que tú tomabas como referencia, enfrente del campo de fútbol. Pues ahí hay una casa de la que sale una procesión, y que hemos ya, yo recuerdo precisamente, después lo vamos a nombrar, a don Carlos Acosta García, que falleció precisamente en fecha señalada,
el mismo
día de San Roque, y es uno de los referentes de los historiadores que abrieron la historiografía de la Isla Baja. Hemos perdido a dos referentes, como es don Domingo Martínez de la Peña, el licodense, que falleció, creo que fue este pasado mes de julio, y ahora a don Carlos, y encima nos fallece, que yo le hacía un recuerdo diciendo que un poco San Roque se lo había llevado, porque él fue uno de los precursores también de esa fiesta. Las fiestas patronales de Garachico, hay que decir que como las conocemos en la actualidad se configuraron a partir del siglo XIX, siglo XX, y primero eran independientes la de San Roque y la del Cristo que se celebraba en el Cristo de la Misericordia o el Cristo de la Soledad, que lo llaman así porque lo llevaban a la sala de la Soledad de la Virgen, porque los Pontes tenían una Virgen de Rodrigo de la Oliva que la sacaban de su oratorio. Pues ese Cristo se celebraba en octubre, pero por el tema de las lluvias y demás se empezó a trasladar a agosto, a principios de agosto, y después se celebraba San Roque, pero eran fiestas independientes, hasta que después en el siglo XX se unificaron. Incluso en el siglo XX, por la falta de recursos y la crisis que ha sufrido Garachico, cuando cayó todo el tema de la exportación de los vinos por allí, después incluso el plátano ya llegando al siglo XX, ha tenido varias crisis y ha habido verdadera carencia. Y el ayuntamiento, lo que es la administración local, no tenía ni recursos para hacer la fiesta. Y eso ha sido a iniciativa de los vecinos, que cada uno, y sigue siendo, unas comisiones de vecinos. Incluso hubieron unas interrupciones entre el año 54 y el año 70, en la que se dejó de hacer las fiestas lustrales, pues para conmemorar ese acontecimiento y esa recuperación del volcán de Trevejos, que sepultó con lava a Garachico, y que incluso la tradición oral, estos son más bien leyendas, dice que eso fue un castigo del Señor, porque Garachico llegó a tener hasta las calles de mármol, porque era, y que un poco cerraban el paso a la gente que no era ostentosa y poderosa económicamente.
Bueno, las calles de mármol las tiene Valencia. El casco de Valencia tiene las aceras de mármol, ¿eh? En el siglo XXI.
Que no te digo que no hubiera alguna parte que efectivamente se hubiera, porque claro, aquí a las casas canarias, por ejemplo, Mudéjares, en los patios canarios, las escaleras normalmente eran de madera de tea y se le ponían los primeros escalones o peldaños de piedra o de mármol para significar la relevancia de esa familia. Pues con Garachico se comentaba, y que un poco decían las abuelas, que fue un castigo del Señor, porque de alguna manera era un sitio muy, muy recoleto para la gente pudiente y no permitían mucho a la gente sin recursos entrar y demás. Esos son un poco siempre leyendas que rodean todas estas historias. Pues como te decía, El Cristo se celebraba independientemente de San Roque, pero eso se empezó a unificar. Y hay que destacar que, como te dije, a partir del 54 se dejan de celebrar las lustrales, que celebran ese acontecimiento del volcán con una serie de actos culturales, fiestas de arte, que ya te explicó el otro día en el Realejo lo que era una fiesta de arte, el historiador, sí, que llevaste, Juan Jesús. Pues Garachico eso lo celebraba también, y tuvo una época espléndida cuando don Lorenzo Dorta, maestro y alcalde del pueblo también, que otro personaje relevante, empezó a crear unas comisiones de vecinos, porque no había recursos para crear esas fiestas lustrales que se celebraban cada 5 años, como bien dice la palabra lustrales, los años terminados en 0 y en 5, y que se han suspendido. Creo que una fue ahora con motivo de la pandemia, pero después de los años 70 empezaron a tomar un auge, ¿sabes? Que cuando llegó, por ejemplo, a partir del 78 y eso, implicaban a todo el pueblo, a esas comisiones de vecinos, hacían las 5 carrozas estas con unos maestros carroceros estupendos, que uno incluso era de aquí del Puerto de la Cruz, ya fallecido. Ahora tenemos a un chico, ahora tenemos un relevo generacional también con Raúl Pérez, creo que se llama el chico este, y otros más, que se implican y hacen las 5 carrozas alegóricas, tal y como se hacían las carrozas antiguamente, con chasis de camiones o de guagua, ¿sabes? Que luego se les montaba encima toda la parafernalia, la decoración. Y también con una serie de decoraciones en papel de este papel de seda que la elaboraba todo el pueblo, y una serie de actos, y bueno, y esas fiestas de arte que fueron muchas veces patrocinadas por personajes como, por ejemplo, el periodista este que era del día, que ahora no me acuerdo bien el nombre. Una serie de personajes de primer nivel, incluso llegaron a venir incluso ministros. Bueno, la época de Suárez, por ejemplo, coincidió con todo eso. Hubo también la traída de la escultura de Simón Bolívar, con gente que vino de Venezuela, que había emigrado de Garachico y que también vinculaban a Simón Bolívar con la familia de los Pontes. Es decir, se crearon una serie de acontecimientos a lo largo de la década de los 70, 80 y hasta los 90, que fueron todo un referente en cuanto y que le han dado ese realce a esas fiestas lustrales en las que se ha sumado tanto la fiesta de San Roque con la del Cristo de la Misericordia o el Cristo de la Soledad, como se llamaba antiguamente, hasta la primera mitad del siglo XX. Y aquí juega un papel importantísimo don Carlos Acosta García, que es un docente que se implica en la historia, incluso tiene publicaciones en aquellos antiguos periódicos como La Tarde o El Propio Día, es premio Leoncio Rodríguez de periodismo, también hizo incursiones en la poesía y tiene el premio Antonio Reyes también de poesía. Y tiene, yo le conozco por lo menos, así contando a bote pronto, 15 libros que yo conozca, pero después tiene un montón de publicaciones en prensa, todas versando sobre el tema de la Isla Baja, Garachico, incluso toca el tema de las milicias que defendieron, toca un poco de rebote el tema de la gesta del 25 de julio, la participación de los milicianos de Garachico en ese acontecimiento, y después el tema poético también lo aborda de una manera fantástica. Y bueno, te pones a buscar, yo tenía un montón de recortes de periódico guardado, que yo no sé si eso se conserva ahora en casa de mis padres, que íbamos recortando con toda, son un poco los maestros de la historiografía desde la primera mitad del siglo XX. Él acaba de fallecer con 96 años de edad, murió bastante longevo, como también como Don Domingo Martínez de la Peña, el otro icodense, que también, ya te digo, hemos perdido dos referentes fundamentales que nos dan una visión de la historiografía de la Isla Baja y que abrieron todo ese. Si bien tenemos otros historiadores más cercanos aquí, como Don Jesús Hernández Pereira, que fue incluso catedrático en la Complutense de Madrid, que es villero, o Don Alfonso Trujillo, pues estos señores pasan a ser también unos referentes, pero de la Isla Baja, y que todos estaban vinculados con una clase que era docente, que eran maestros muchas veces hasta de enseñanza general básica o de los institutos luego cuando se crearon, y que abrieron la historiografía del siglo XX con unos medios muy limitados que no son los que tenemos en la actualidad, porque ya los archivos de alguna manera se han ordenado más y tenemos también los soportes telemáticos que nos simplifican el copia y pega y el poder acceder a información de distintas fuentes, que ellos no tuvieron esa ventaja, sino que se tenían que quemar un poco las pestañas ahí buscando documentos y buscando bibliografía. Yo recuerdo de compartir con don Carlos una tertulia villera que a principios de este siglo, en la primera década de este siglo, en la que hablamos precisamente de la Semana Santa de Garachico y de lo que la caracterizaba, que era esa procesión que salía de un domicilio particular, que es una cosa extrañísima. Y entonces entramos en detalle con el pleito.
Eso es Semana Santa, también pasa, sí. En San Roque también.
No, en San Roque lo que se saca es el Cristo, que se vale. Pone en una cruz de plata que donaron los Brieles, no es de plata, es de níquel, pero
eso
bueno.
Es porque en Garachico había familias muy pudientes.
Claro, estaba toda una burguesía que estuvo tanto en la Laguna como en burguesía y nobleza. Nobleza también. Bueno, ellos muchas veces después se compraban los títulos, pero don dinero, ¿no? Pero los referentes son La Laguna, La Orotava y Garachico. Garachico como puerto por la importancia que tuvo. Es decir, estas familias solían tener residencia en las tres localidades. Por ejemplo, la residencia oficial más administrativa estaba en La Laguna, después tenían su casa de campo en La Orotava y una casa cerca del puerto donde les llegaban las mercaderías y demás. Entonces, tú ves que se repiten los mismos apellidos, los Pontes, los Machado, los Cologan.
Y las fachadas son parecidas.
Y después, como tenían la costumbre de casar a los primogénitos para unir la fortuna, esto ha producido que empiecen a pivotar entre las familias, ya de los Prieto con los Pontes, los Pontes con los Cologan.
Eso de casarse primo, yo sé lo que pasa.
Claro, pero se muere el primogénito de esa rama y pasa otro apellido. Pero por eso te dice, tú saludas a cualquiera de los oradores, dice Cologan Osborne, no sé qué tal. Te dice, coño, yo tengo dos apellidos nada más y te cuento apellidos. Pero te está dando el árbol genealógico, ¿entiendes?
Hay que mezclar la sangre con más.
Sí, es el antiguo régimen, es comprender el antiguo régimen, que un día vamos a dedicar un tema también a eso, aunque
pues no estaría mal, sí. Porque además puede ser muy interesante.
Y yo sí quería destacar eso, que don Carlos Acosta García, pues es todo un referente y es una pérdida para mí insustituible. Y que
ahí quedan sus 15 libros que por lo menos
escribió, ¿no? ¿No? Y todo el material periodístico que tuvo también, aclarándonos multitud de historias de sobre esa Isla Baja. Él sustituyó, creo que ya estaba como cronista oficial de la villa, después de José Manuel Velázquez, que fue nombrado en los años 90, que era era de la Caleta de Interián, nacido en el año 41, era más joven que don Carlos. Gracias a Dios, don Carlos y don Domingo Martínez de la Peña fueron los evos de su, y eso nos dio que tengan una investigación y una producción histórica, bibliográfica, bastante fecunda.